Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo de la Red con Voz. Os invitamos a compartir con nosotros este proyecto de comunicación social, este tiempo de noticias construidas en red con todas las voces. Por delante, 30 minutos en los que hoy desarrollaremos los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. En Guatemala, la cifra de muertes por el huracán Stan se acerca a las 1000. La ayuda oficial llega con dificultad y la sociedad civil se autoorganiza. Hablaremos con Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina de Guatemala. Portugal gira a la derecha. La derecha ganó en 12 de las 18 capitales de provincia tras las elecciones municipales del pasado domingo. En Irak, este martes, dos atentados suicidas con coche bomba mataron a más de 30 personas a 4 días del referéndum sobre el borrador de constitución. Precisamente vamos a analizar esta constitución con Carlos Barea, de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Por último, se cumplen 2 años y medio del asesinato del periodista José Couso por los disparos del ejército de Estados Unidos contra el hotel de los periodistas en Bagdad el 8 de abril de 2003. Hablaremos de la manifestación que tuvo lugar en Madrid ante la Embajada de Estados Unidos.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Centenares de personas han fallecido en Guatemala a causa de las inundaciones y los deslizamientos de tierra que barrieron por completo comunidades tras días de intensos aguaceros. La ONU advirtió que el país centroamericano necesita agua y alimentos para las decenas de miles de guatemaltecos que aún están en los refugios. Se estima que 130.000 personas fueron afectadas directamente por la tormenta. Lo peor es que se teme que cientos de personas estén aún enterradas en el lodo y podría ser que nunca se sepa el número final de muertos, ya que los esfuerzos de rescate fueron suspendidos en ciertas regiones. Las autoridades consideraron que era demasiado peligroso seguir excavando en busca de sobrevivientes. Es en ese momento en el que surge la propia autoorganización de la sociedad civil guatemalteca para intentar llegar con la ayuda donde no llegan las autoridades. Una de las organizaciones más activas está siendo el Comité de Unidad Campesina y precisamente con su coordinador general Daniel Pascual estamos en contacto. La línea telefónica no es muy buena, pero merece la pena el esfuerzo. Vamos a conversar con él.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Señor Pascual, un saludo desde Madrid.
Muy buenos días aquí en Guatemala, muy buenas tardes en España. Efectivamente estamos aquí en una situación que estamos en una crisis de llevamos muchos saldos, personas fallecidas y de pérdidas de bienes, ¿no?
Señor Pascual, ¿tienen datos de personas fallecidas ya? ¿Todavía se puede dar una cifra o aún no?
Pues aún no. El día de ayer estuvimos nosotros en Sololá. Llegamos a Jaibal, que es el único paso que hay de la población para cruzar el lago de Atitlán, para dirigirse a Santiago Atitlán, San Jorge, San Pedro, San Marcos, San Lucas. Estos municipios que están alrededor del lago, quienes son más afectados en este momento, donde hubieron más víctimas. A nivel general ya se está hablando que los aproximamos a mil personas, hombres y mujeres, niños que han salido, o sea, fallecido por el fenómeno natural, pero que también hay que decir que en unas o dos comunidades pues han totalmente desaparecido del mapa, o sea, hubo un derrumbe de naves de más de 1 kilómetro de lago y, podemos decir, 1/2 kilómetro de ancho, en donde podemos calcular de miles de personas que fueron soterradas, que están bajo tierra, aproximadamente 4 o 5 metros bajo tierra, y que va a ser imposible ya rescatarlos, aquí el gobierno y alguna gente está diciendo que este lugar debe declararse como cementerio, ya que ya no va a ser posible la recuperación de la, los seres humanos. También ayer pudimos constatar en el terreno que el gobierno de la República no está organizado para atender todo esto, y en vista de que están tratando de llegar con alimentos a la gente, pero que ya fue distribuido para los diputados y los gobernadores para esta distribución. O sea, se ha aplicado ya, o sea, el interés político ya del gobierno para hacer esto. Hemos visto el descontento de la iglesia, de personas de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, de organizaciones indígenas y campesinas, de ONGs, incluso nacionales e internacionales, que dicen que la alimentación no está fluyendo, la medicina no llega en este momento a la gente. Ya hay un ambiente de inicio de una peste en estos lugares por todos los muertos que no han podido ser recuperados, y que lo que se ve, lo que se prevé es que efectivamente vengan ya enfermedades, que ya en este momento también por falta de acceso a estos municipios que mencioné al inicio, va a haber una hambruna generalizada. Ya anteriormente el quintal de maíz estaba a 110 quetzales, hoy día ya está a 300 quetzales aproximadamente, está alcanzando un incremento del 200%.
Usted nos comentaba ese mal reparto de la ayuda. Supongo que no queda más que los campesinos se autoorganicen. ¿Qué está haciendo el Comité de Unidad Campesina para ayudar a sus compañeros a salir adelante?
Realmente son los más damnificados, y entonces nosotros hemos girado instrucciones para que en la parte del oriente del país, del norte del país y de la parte del occidente hagamos recaudaciones de maíz, frijol, que es lo principal que está pidiendo la población en este momento. Somos un centro de acopio aquí en la ciudad capital, concentrar los alimentos, la ropa, la medicina, y posteriormente buscar el traslado, y es que creemos los sectores populares, sociales, también llevarlos directamente a la gente para que esto no sea utilizado para campañas políticas como lo estamos en este momento.
Pues habrá que esperar de momento, como la comunicación es complicada, seguiremos hablando en días próximos, porque hay que estar muy muy atentos a lo que está ocurriendo allá y sobre todo apoyando el trabajo que realizan los campesinos desde el Comité de Unidad Campesina. Señor Pascual, muchas gracias por atender la llamada de este informativo y mucha suerte.
Bueno, gracias, muy amable.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En Portugal, la derecha ganó en 12 de las 18 capitales de provincia tras las elecciones municipales del domingo. Una caída informática retrasó el conocimiento de los resultados hasta la noche del lunes. Los conservadores del Partido Socialdemócrata, el PSD, lograron mantener sus resultados de hace 4 años. Conquista de nuevo Lisboa, Oporto y Sintra y gana 12 de las 18 capitales de provincia continentales. Susana Albarrán tiene los datos.
Los socialistas se quedan con el consuelo de haber ganado en número de votos, pero admitió su derrota e incluso su frustración tras volver a perder Oporto, Lisboa y Sintra, las 3 ciudades cruciales. El Partido Socialista resultó ser la fuerza más votada, obteniendo más de 1.900.000 votos, 110.000 más que en las últimas municipales, y logrando el 35,85% de los sufragios por el 28% del PSD. Sin embargo, la victoria indiscutible es del derechista PSD, el cual obtiene más alcaldías que nadie, 138 solo y 19 en compañía de otros partidos, sobre un total de 308. Gana 12 de las 18 capitales de provincia continentales y arrebata a los socialistas Santarém, localidad que siempre había gobernado el Partido Socialista, y Aveiro, en alianza con el CDS-PP, también conservadores. Pero el PSD pierde en número de votos y porcentaje con el Partido Socialista y cede el control de Oeiras, gran distrito cercano a Lisboa, y Gondomar, ciudad vecina a Oporto. La derrota del Partido Socialista ha alimentado a los otros partidos de la izquierda. El CDU, coalición de mayoría comunista, aparece como el gran ganador moral de las municipales con un 10% de los votos totales, 32 alcaldías frente a las 28 de 2001, su recuperación en la orilla sur del río Tajo, que vuelve a ser el cinturón rojo de la Gran Lisboa, y su consolidación como primera fuerza en el Alentejo.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Este martes, dos atentados suicidas con coche bomba mataron a más de 30 personas en Irak. Uno de los atentados se produjo en un mercado lleno de gente en Tal Afar, al noroeste de Irak, según informó el jefe de la policía local. Estos hechos tienen lugar a 4 días del referéndum que pretende aprobar el borrador de constitución para Irak. Según la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, bajo ocupación, sin soberanía ni libertades ciudadanas, el rechazo al borrador de constitución no proviene de la comunidad suní, como se afirma habitualmente, sino del conjunto de las fuerzas antiocupación que no aceptan ni el proceso, ni el contenido, ni las circunstancias en las que se pretende su aprobación. Estiman que el borrador de la nueva constitución profundiza el proyecto de los ocupantes de fragmentación sectaria y confesional de Irak y priva al pueblo iraquí de derechos básicos. De este asunto conversa nuestra compañera Rosa Fernández con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Con voz.
El próximo día 15 será la fecha en la que se someterá a referéndum el borrador de constitución iraquí, una fecha que está cada vez más cerca. Alrededor de ella, además, se han sucedido a lo largo de la semana varias noticias que hoy iremos analizando con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Como siempre, encantadas de volver a hablar contigo. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando, como decía, sobre la Constitución. Tal vez lo mejor es comenzar por un comunicado que vosotros habéis emitido como campaña, en el que habéis manifestado ese rechazo al borrador de la Constitución. Explícanos cuáles son las razones que vosotros argumentáis para rechazar ese borrador.
Bueno, pues podrían ser tres básicas, ¿no? O tres bloques de argumentaciones. Pero en realidad es una, ¿eh? Aunque las otras dos también merece la pena incidir en ellas. Las dos últimas, estas dos que son subalternas, la primera, ahora me explicaré, pues son, en primer lugar, el contenido de la propia Constitución, que ahora analizaremos, y segundo, bueno, pues la reflexión, la consideración acerca de si es posible imaginar un referéndum como igualmente cabía planteárselo en enero de este año, cuando las elecciones generales, en la situación de guerra que vive el país, de ocupación, de guerra abierta, de ocupación, y de falta de libertades democráticas esenciales, ¿no? Pero la argumentación de fondo, la primera de ellas, es la que hace referencia a no tanto al contenido o a las circunstancias como al proceso. Es decir, las fuerzas antiocupación no rechazan la Constitución iraquí por su contenido o solo por su contenido, que realmente lo veremos muy regresivo, ¿no?, sino porque es una parte, o forma parte, es una etapa más del proceso puesto en marcha por los ocupantes en el otoño de 2003, muy poquitos meses después de iniciar la invasión, la ocupación del país, y con el que se ha pretendido, a través de sus distintas etapas, en junio del año pasado con la transferencia de poderes, en la votación de el primer borrador de constitución, lo que se llamó la carta provisional fundacional o fundamental, las elecciones de enero de este año que antes nos referíamos, ahora la votación del borrador de nueva constitución, y para concluir con ese proceso, las elecciones que se prevén en diciembre de este año, de las que habrá de salir un nuevo gobierno, ¿no? Es un proceso establecido por los ocupantes muy tempranamente, sencillamente para legitimar la ocupación y para intentar acceder a un control mucho más cómodo del país, y por lo tanto es todo el proceso, no solamente la Constitución o por su contenido esta Constitución, lo que las fuerzas antiocupación y nosotros mismos como campaña y nosotras mismas pues rechazamos.
De ahí que la administración norteamericana presione tanto para que ese calendario del que tú nos acabas de hablar se celebre, se lleve a cabo al pie de la letra.
Sí, efectivamente, lo hemos estado viendo en estos meses, ¿no? Este largo proceso desde el otoño del 2003, ¿no? Una presión permanente que ha determinado, bueno, pues que finalmente incluso las fuerzas ahora mismo del campo colaboracionista o del campo vinculado a los ocupantes estén extremadamente polarizadas entre ese polo kurdo, de formaciones kurdo-iraquíes vinculadas a Estados Unidos tradicionalmente, y esa corriente o polo hegemónico que es el del confesionalismo chiita, además muy vinculado a Irán, ¿no? Con lo cual, debido a esas circunstancias y a esa presión estadounidense para que el proceso se cumpliera, pues ciertamente ahora mismo los propios ocupantes de Estados Unidos tienen una situación muy, muy precaria de gestión del país, ¿no? Lo que ha ocurrido sencillamente, y lo hemos vuelto a ver este verano, cuando se ha impuesto que se presentase ese borrador de constitución en agosto, a pesar de que incluso los estadounidenses a día de hoy dicen que está abierto a las posibles enmiendas que satisfacieran la participación suní en esta lógica confesional o comunitaria que usan los estadounidenses. Básicamente, como decíamos, lo que pretende Estados Unidos es mostrar ante la opinión pública internacional y sobre todo ante la propia opinión pública doméstica estadounidense, bueno, pues que se avanza cuando el escenario pues sigue siendo, como bien sabemos, el de guerra abierta y el de inestabilidad absoluta.
Volvemos ahora a los contenidos que nos quedaba pendiente. Esa es otra de las razones que vosotros argumentáis para rechazar este borrador de constitución. Bueno, pues parece ser que se pasa de un Irak, de un Estado laico, a un Estado tal vez islámico.
Sí, efectivamente ha habido también otro elemento chocante, ¿no? Que además finalmente ni tan siquiera se ha parcialmente enmendado, como se comentó, ¿no? Y es que Irak deja de ser un Estado árabe. Hay una referencia a que, bueno, los que son árabes en Irak pertenecen al mundo o a la nación árabe, y en cambio Irak se define en su artículo, en el artículo 2 de esa constitución, como o se dice literalmente que el Islam es la religión oficial del Estado, ¿no? Cuando precisamente, bueno, Irak es un país multiconfesional y multiétnico, ¿no? Y además indica que el Islam es la fuente básica de legislación. De hecho, todo el articulado, empezando por los primeros apartados, señala que ninguna ley podrá ser aprobada por las instituciones iraquíes que contradiga las reglas establecidas por el Islam, ¿no? Cuando además ni tan siquiera hay un dogma, un documento, una legislación a la que poderse remitir, y que será, bueno, pues fundamentalmente el criterio de los representantes de esos grupos confesionales chiíes los que determinen qué es lo que es o no islámico desde el punto de vista legal, ¿no? Y luego, bueno, pues la Constitución consagra el cambio de naturaleza económica y social de Irak, favoreciendo lo que es sin duda la implantación del capitalismo en el país. Y luego, bueno, pues hay consideraciones también respecto a pérdidas de libertad, desde derechos básicos, que están marcados por esta nueva lógica económica, como así se indica bien claramente. Se garantiza los artículos 31 y 34 el derecho a la educación y a la salud, a la sanidad, pero igualmente se incluye las prestaciones privadas. Bueno, en resumen, un articulado realmente regresivo, reaccionario en cuanto a principios básicos, y que amenaza, bueno, el estatuto social, laboral, de colectivos concretos como el de la mujer. Deja además abierta toda la consideración o toda la regulación de la normativa referida a otras comunidades que no sean las islámicas, etcétera. En cualquier caso, como decimos, un contenido extremadamente regresivo.
Como siempre, hasta aquí nos ha dado el tiempo de sí. Y como siempre también, agradecerte el que hayas estado ahí contándonos y esperarte la próxima semana.
Bueno, pues aquí estaremos, encantados.
redconvoz.org.
La decisión premeditada del ejército de Estados Unidos de amedrentar a los medios de comunicación que informaban de la ocupación de Irak tuvo múltiples consecuencias. Una de ellas fue el asesinato de José Couso, cámara de la cadena de televisión española Telecinco, el 8 de abril de 2003. Otra, derivada de la anterior, fue que desde entonces la familia y amigos de José no han permitido que el olvido cubriese con un manto su memoria. concentraciones mensuales frente a la sede de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, que ahora ya son semanales, y demandas judiciales admitidas a trámite están siendo acciones incómodas para los militares estadounidenses implicados en los asesinatos. Hay que recordar que 3 militares del ejército de Estados Unidos se encuentran imputados por la Audiencia Nacional Española por un delito de crímenes contra la comunidad internacional, después de que la familia del cámara de televisión interpusiera una demanda contra ellos por crimen de guerra en relación al ataque perpetrado por el ejército estadounidense en la mañana del 8 de abril de 2003 contra el hotel palestino en Bagdad, sede de la prensa internacional independiente, a resultas del cual fueron asesinados 2 periodistas y heridos media docena más. Recientemente, el juez que lleva el caso, Santiago Pedraz, ha solicitado por medio de una comisión rogatoria la toma de declaraciones a los citados militares, obteniendo hasta el momento el silencio de las autoridades estadounidenses. El sábado pasado se cumplían 2 años y medio del asesinato y una vez más se realizó una manifestación de protesta frente a la Embajada de Estados Unidos. Carmen Salvador, compañera de Radio Enlace, nos ofrece el reporte.
El pasado sábado se concentraron en el Paseo de la Castellana amigos y familiares del cámara José Couso, quien murió en Bagdad hace 2 años y medio al explotar un misil disparado por las tropas estadounidenses en Irak frente al hotel donde se hospedaba el periodista, el Hotel Palestina. Otros 2 periodistas resultaron también muertos a causa de aquella explosión. Esta ha sido la tercera concentración después de 2 años y medio de intentos por esclarecer la muerte del joven cámara. Familiares y amigos de Couso se reunieron frente a la Embajada de los Estados Unidos aquí en Madrid para unir sus voces en protesta contra los crímenes de guerra.
Pues que hay que exigir al PSOE que exija que esto siga para adelante, que parece que ya será olvidado. Si no estuviera en el poder estaría aquí arengándonos.
Son unos asesinos, su política imperialista está ocupando el mundo y hay que impedírselo y hay que investigar esta muerte, que es un crimen de guerra.
Me parece un atropello inaceptable y vamos, contra todas las barbaridades que está cometiendo el imperialismo estadounidense en todo el mundo.
Y estamos aquí por solidaridad porque consideramos que la actuación del ejército estadounidense allí en Irak ha sido más bien de ocultación de pruebas de la masacre que estaban haciendo con el pueblo iraquí, ¿no? Y entonces como si no quisieran testigos. Y han hecho simular que ha sido una equivocación. Es muy difícil que puedan confundir una cámara con un arma, ¿no? Si quisieran ocultar testigos a base de eliminarlos, ¿no? Y por eso consideramos que es un crimen de guerra y pedimos investigación y pedimos justicia y venimos aquí, pues, lógicamente en solidaridad. No con José Couso solamente, sino con todos los informadores del mundo entero, porque la opinión pública tiene derecho de primera mano a saber la veracidad de las cosas.
Por esta causa y por todas las que vayan contra los derechos humanos. Y por supuesto, aquí estaremos, cada día estaremos menos, pero seguimos diciendo que la justicia tenía que haber llegado hace mucho y que por favor no se sigan cometiendo atropellos y que por favor funcione de una vez el Tribunal Penal, que se modifique las Naciones Unidas, porque el de Estados Unidos tiene cerca de un 70%, que cada vez que hay un caso que va contra él, pone a sus piezas y así seguimos.
Entre los reunidos hubo gente de todas las edades, niños, jóvenes y mayores, que pronunciaron al unísono su indignación frente a la embajada americana. Gritaban lemas como «Crimen de guerra», «Justicia ya», «Couso hermano», «Nosotros no olvidamos». Maribel Perbuy, la madre del joven, procuró un pequeño discurso con aún dolor, denunciando a los Estados Unidos de negligentes tanto en lo que tuvo que ver con la muerte del joven cámara como los demás asuntos de orden internacional que aún esperan aclaraciones. Después de su estancia en Washington, pronunció su dolor y acusó la muerte de su hijo junto a las voces de los que protestaron.
En el momento que asesinaron a mi hijo y a sus compañeros, no he parado un momento de exigir justicia, pues lo que le pasó a José constituye un claro crimen de guerra recogido en la Convención de Ginebra, que es de obligado cumplimiento para los ejércitos, incluyendo también al ejército de Estados Unidos. Porque la prensa independiente es garantía de información veraz en las guerras, información que es base de libertad en las sociedades democráticas. He decidido venir hasta este país para unirme al dolor de estas madres, pues nuestro dolor es el mismo, es dolor de madre. Da igual donde estuvieran nuestros hijos, da igual quien fuera. Sabemos que una guerra criminal nos lo ha arrebatado de nuestras vidas. Pero además, sabemos y compartimos el hecho de que nuestros hijos han muerto por las mentiras de políticos sin escrúpulos, que usan a sus ciudadanos como piezas de ajedrez para ser sacrificados. Pero esas piezas son nuestros hijos, o son hijos de las madres iraquíes, porque nuestro dolor es el mismo que el de ellas. Hoy en Washington, nuestros hijos vuelven a vivir en nuestras voces, en nuestras exigencias de justicia. Cuando las madres estadounidenses, escocesas, españolas e iraquíes unen sus voces para exigir con un grito de madre que da vida: ¡alto a la guerra! ¡Alto a la ocupación! ¡Retirada de las tropas! ¡José Constos, crimen de guerra! ¡Investigación en justicia!
Pues son conocidos de toda la vida. Y nada, nosotros como estamos metidos en temas sociales, pues venimos a colaborar un poquito, ¿no?
Junto con las batucadas que tocaron los percusionistas del grupo llamado Samba La Rúa, Alicia Hermida, allegada a la familia, alzó su voz por la resistencia del pueblo exigiendo justicia a los crímenes de guerra.
Del genocidio, del saqueo, del control de los medios de comunicación, de las cárceles secretas de la CIA, de la colonización del pensamiento, las drogas, el sexo, las sectas, la violencia, el consumo, ¿qué nos queda? Nos quedan las ideas, trabajar y dar respuesta con ideas. Y ahí están, el Foro Social Mundial, el llamamiento de Caracas en diciembre del 2004 en defensa de la humanidad, las organizaciones que se han extendido bajo el mismo lema, Red de Redes en defensa de la humanidad, la respuesta de las organizaciones francesas que consiguieron movilizar a la opinión pública informando sobre la Constitución Europea antes del referéndum, el Encuentro Internacional contra el Terrorismo por la Verdad y la Justicia en junio del 2005 y que finalizó con la propuesta de una comisión para formar un tribunal internacional que juzgue estos delitos contra la humanidad. La resistencia del pueblo palestino, la resistencia del pueblo iraquí, la resistencia del pueblo saharaui. Todo esto podemos ofrecerte hoy, José Conso, porque también tú, tu resistencia, informando de lo que estaba pasando en Irak. Estamos aquí, con tu familia, con tus amigos y compañeros, los que te conocemos después de que te asesinaron, y con ellos, que son un testimonio de resistencia, exigiendo justicia, que no transigiré, que hasta el último pulso de mis venas resistiré los derechos humanos. Resistiremos por el derecho a la vida, resistiremos por el derecho a la justicia, resistiremos. Enemigos del sol, resistiremos.
Con esta información concluimos el informativo de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar. Será como siempre, a la misma hora y aquí, en la misma sintonía. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.